Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Te crees los datos del INE o empezamos a meter al INE dentro del saco del CIS?
No, es que los datos son curiosos, ¿no? Los datos es según cómo lo interpretes, porque cuando tú tienes el doble del crecimiento del resto de la eurozona, pero es que la eurozona tiene un crecimiento que es elevado, es evidente que cuando tú tienes un crecimiento bajo o has tenido un crecimiento bajo anteriormente, lo que tú subes supone más que el resto de la eurozona, pero eso no significa en ningún caso que estés como mejor que el resto de los miembros de la eurozona. Y esas son las trampitas que son trampas al solitario, ¿no? Pero que al fin y al cabo es como cuando salen publicados los datos de criminalidad, ¿no? Por el Ministerio del Interior, que si hay si en una zona tienes cero y de repente tienes un asesinato, hay un incremento del 100% de los asesinatos. No sé si me explico bien, ¿no? De cero pasas a uno y tienes un incremento del 100%. ¿Significa que esa zona hay una criminalidad tremenda porque haya habido un asesinato? No. Significa que hay un porcentaje de subida del 100% porque partes de cero. Pues lo mismo con los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto. Cuando tú tienes un Producto Interior Bruto y sube algo, pues ese crecimiento se refleja porcentualmente y no significa que porcentualmente realmente haya sido un crecimiento real.
Y además también hay que verle qué parte de ese crecimiento económico de este país nos lleva, igual que el empleo, ¿no?, a la parte pública y qué de verdad hay en ese gasto público, ¿no? Porque si estamos gastando dinero para nada o para cosas que son ineficaces o que no van a generar valor, pues también es hacernos trampas al solitario, ¿no?
Yo, sinceramente, con los datos del empleo y sobre todo con esos datos de esto, la creación, desde que se creó la figura del indefinido, independientemente trabajes 2 horas a la semana, yo creo que, porque realmente no hay datos reales de cuántas personas se encuentran en esa situación, ¿no?, con contratos indefinidos, pero que realmente son contratos a tiempo parcial o de pequeños tramos a lo largo de su jornada laboral, ¿no?, mensualmente o anualmente. Entonces, desde mi punto de vista sigue siendo también una trampa al solitario donde lo que se ha hecho es una venta del producto de que todo el mundo está contratado, pero sin embargo, con contratos indefinidos, pero sin embargo esos contratos son de mínima cuantía. Y por lo tanto, sí queda muy bonito decir que el empleo ha subido X miles de personas, pero la realidad es que ese crecimiento no se traduce en una realidad laboral que hace que la gente pueda desarrollar su vida.
Saida, ¿has visto la portada del periódico el ABC del día de hoy? Te la cuento si no la has visto. Te la cuento
por favor. No me ha dado tiempo. No me da la vida, lo siento.
Es que a mí este tipo de cosas me parece muy bien en un bar, ¿no? Es decir, está el presidente del gobierno de todos los españoles, Pedro Sánchez Pérez Castellón, con la caducada ya primera vicepresidenta, María Jesús Montero, y al lado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también caducada, con un descojone, valga la palabra, una risotada, una sobre otra, el otro sobre la una, en medio del debate sobre las medidas para paliar la crisis de la guerra de Irán.
Después el debate de ayer fue surrealista. El debate sí lo vi, o he visto partes, y sinceramente me resultó surrealista, ya no solo en los términos, ¿no?, sino en la posición de Pedro Sánchez. Y luego, como no podía ser de otra manera, las intervenciones de Montero, deja mucho que desear, ¿no? Ya no solo por su propio narcisismo, ¿no?, que lo que se ha demostrado en estos tiempos es que es una mujer absolutamente narcisista, que vende como nadie una labor que realmente no ha ejecutado. De hecho, su mayor obligación, que era sacar adelante los presupuestos, no la ha realizado. Y por lo tanto, pues no me extraña. Después de 8 años prácticamente riéndose de todos los españoles, no me extraña que ayer las risas hayan sido supinas, ¿no?, que es a lo que nos tienen acostumbrados.
Pues la verdad es que la imagen en la fotografía me parece totalmente impropia de ministros y ministras, o presidente del gobierno y ministras y vicepresidentas, son vicepresidentas y presidentes del gobierno de España, en la bancada de los ministros del gobierno de España, en el Congreso de los Diputados de España. Esa actitud me parece que no es la propia. Te invito a que le mires la fotografía de la portada de la ABC, porque es que si está hecha por inteligencia artificial no puede ser más despreciativa hacia los ciudadanos que nuestros representantes estén en esa actitud en la bancada de los ministros del gobierno de España. Pero el contenido de la portada, esa es la fotografía que impacta, a mí me impactó, la vi esta mañana y digo, esto no puede ser verdad. Y es verdad, no es inteligencia artificial, es una imagen que se produjo ayer en pleno debate de las medidas para compensar los problemas que van a venir de camino con la guerra de Irán. Pero el titular es: el PSOE andaluz encara la campaña cansado de Montero y de Puente. Amplios sectores socialistas dan por seguro un pésimo resultado electoral por la egolatría de la autoproclamada mujer con más poder de la democracia, que parece venir a salvarnos a los plebeyos andaluces, y las burlas del ministro de Transporte sobre la falta de trenes de alta velocidad a Málaga en plena Semana Santa. La vicepresidenta ha pedido a Sánchez que convocara a las generales conjuntamente con las andaluzas. Tremenda la candidata que se ha presentado para las andaluzas. Con esta van a ganar seguro.
Espero que no. Básicamente porque cuando estuvo en Andalucía le hizo un flaco favor a las andaluces. Y bueno, pues yo espero que haya esa capacidad de recuerdo de lo que era Andalucía con el Partido Socialista y lo que es ahora con el Partido Popular. Y bueno, pues los niveles de crecimiento que ha tenido Andalucía, cuando realmente era como la hermana pobre de la península, ¿no? Y bueno, pues ha tenido un desarrollo, es decir, que cuando se hacen las cosas bien y se trabaja con cabeza, pues hay mucho mucho camino por andar, ¿no? Y eso lo ha demostrado Juanma Moreno, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso los ciudadanos andaluces lo tendrán muy en cuenta, o espero, a la hora de votar. Lo que está claro es que esta mujer, ¿no? Que humildad la justita, ¿no? Yo sinceramente estaba escuché la presentación de ella, ¿no? En esa cuando comunicó que se presentaba a las andaluzas y demás, y yo no daba crédito a cómo se puede hablar, porque esto nos enseñaron, yo no sé si tú te acuerdas que la que habló otra persona y como que nos indicó que eso se podía hacer, era una de Gran Hermano que hablaba de sí misma en tercera persona, Aida, sí. Creo que se llamaba.
Aida, una crack de Gran Hermano.
era como estar escuchándola, ¿no? Como irte para atrás en el tiempo y estar escuchando a una persona que habla de sí misma en tercera persona, pero además con una golatría, está perfectamente definida, ¿no? Que supera los límites de la realidad incluso, ¿no? Y bueno, pues cuando se habla con ese convencimiento de una misma en tercera persona, yo creo que esto es digno de estudio, ¿no? Y prácticamente como si en esas alturas de diosa en la que ella se encuentra, ¿no?, laboral y personalmente, pues que a mí lo que me transmitió era como que hacía un favor, ¿no?, a Andalucía, sí, presentándose ella como candidata. Eso, bueno, eso claramente no fui yo la única que tuvo esa percepción, ¿no?, sino que realmente ese discurso se ha hecho viral porque es prácticamente un te perdono la vida y voy a dejar el gobierno porque, bueno, siendo tan importante lo voy a dejar porque me voy a presentar a esto, ¿no? Como si alguien la quisiera en Andalucía, ¿no?
Sí, esa es lo peor, es decir, que es que en Andalucía los socialistas andaluces de toda la vida no la quieren ni ver en pintura porque traicionó a Susana Díaz lo más grande. Y oye, Roma no paga traidores y el socialismo andaluz no la quiere, de verdad, ¿eh?
Su época en la que gestionó tampoco es que haya sido especialmente brillante.
No, como gestora no es brillante,
Correcto, bueno, lo estamos viendo, lo vieron en Andalucía y lo estamos viendo a nivel nacional, más triste todavía, ¿no? Y todavía con esa falta de auto percepción de las cosas negativas que hace, ¿no? Y claro, una persona que no es ni mínimamente humilde para valorar que bueno, pues su gestión ha tenido muchos defectos, pues no solo no los manifiesta de ninguna forma, sino que además, bueno, se declara lo que es, ¿no? Una sanchista, una seguidora a pie juntillas de Pedro Sánchez, que bueno, que eso es lo que ha aprendido en Madrid a lo largo de estos años y probablemente muy probablemente eso es lo que traslade a la gestión de Andalucía si llega a tocar gobierno.
Ella, su gran valor es ser cheerleader en number one de Pedro Sánchez y ser sanchista reconocida, pero no tiene el apoyo de la base.
Divinamente, lo ha hecho divinamente y le ha servido para mantenerse donde se ha mantenido.
Ocho claro años de que, ministra.
Correcto. Y bueno, pues siendo la mano derecha de Pedro Sánchez.
La que le ha aguantado, porque ha tenido otras anteriores, pero parece ser que le han visto las grietas al dios y se han ido colocando en distintos sitios, que ha tenido bastante
bueno, pero,
vida.
Pero cuando tú te quedas al fin y al cabo al lado de una persona de esas características como Pedro Sánchez, pues está claro que cuando tú no huyes es porque eres igual. Entonces, al final, es lo que estábamos diciendo a nivel gobierno. Sánchez, tanto en su partido como a nivel gobierno, se ha ido quedando con aquellas personas que no se le enfrentan, que son sus seguidores, ¿no?, sus secuaces. Y por lo tanto, bueno, pues lo que tenemos es un gobierno de secuaces y un Partido Socialista, lo que queda del Partido Socialista, donde mayoritariamente lo que quedan son secuaces también.
Y además hay que hacer un pequeño ejercicio de memoria y hay que acordarse de Carmen Calvo, hay que acordarse de Nadia Calviño, hay que acordarse de Teresa Rivera, hay que acordarse de tanta gente que ha pasado por el entorno de Pedro Sánchez y que está posicionada.
Que también eran mujeres con mucho poder, pero no, ella ha sido la mujer con más
ella
poder.
Ella dice que es la mujer pero, con más poder. Pues ya está, si lo dice es, ella, por algo
tremendo,
será.
Tremendo, no, pero tremendo. Pero cuando tú como persona, ¿no?, valoras el poder como una magnitud de y como política, ¿no? Cuando el poder es algo relevante en tu vida, pues eso a mí me da mucho terror, ¿eh? Me da mucho terror porque valoras el poder en sí mismo, no por las posibilidades de mejora o de cambio.
Y porque lo va a perder. Y porque lo va a perder. Porque ella cuando vaya a candidata a la comunidad autónoma, a presidir la comunidad autónoma, todo ese poder que dice que tiene, lo pierde.
Pero,
y lo va a echar de menos, porque ya ha colocado a gente en sitio. Hay que ver qué ha pasado con la SEPI, que dependía directamente de ella, ¿eh?
Sí, bueno, hay tantas cosas por las que rascar y averiguar. Hay tantas cosas que ya no tenemos vida ni personas capaces de investigar tantas cosas que surgen a la vez, ¿no? Y con tantas líneas derivadas de cada una de las acciones de cada una de estas personas, ¿no?
Pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos elegido y esa es la grandeza y la tristeza.
Pero la realidad es que es una ficción. Eso, la sociedad española no eligió al Partido Socialista. Hay personas que sí, que efectivamente votaron. Pero lo que tenemos actualmente en España es la suma de esas diferentes divisiones en el voto. Y por eso tenemos a cuatro partidos gobernando España. Pero en datos reales, España mayoritariamente quería el Partido Popular. Obviamente, pues esa ley de Hunt que tenemos, pues hace que tú necesites un número para poder gobernar, y ahí es donde falla el sistema, ¿no? Pero eso de que ellos fueron los más votados, en absoluto. Ellos consiguieron hacer gobierno, pero no en número de votos de los ciudadanos españoles tuvieron el mayor número de votos.
Bueno, pues fíjate tú que yo tengo la sensación de que el ministro que más apoyo tiene de su, dijéramos, demarcación territorial, es nuestro querido Ángel Víctor Torres, que la Pilar Alegría, Óscar Puente, María Jesús Montero, estos ministros aterrizantes en comunidades autónomas, tienen poco respaldo de las agrupaciones regionales, pero Ángel Víctor sí une al PSOE canario, ¿no?
Bueno, el PSOE canario sí que se caracteriza por hacer un negar la mayor en todo momento, ¿no? Y bueno, y no les ha ido mal, porque ese es el sistema aprendido a nivel nacional y aquí lo han seguido a pie juntilla. Y por lo tanto, ante los grandes escándalos de Ángel Víctor Torres, que estarán por determinarse judicialmente en qué acaba cada uno de ellos, pero lo que sí está claro es que su gestión diaria a lo largo de los cuatro años de los que se hizo cargo del gobierno de Canarias, y que sinceramente no supusieron ningún avance para Canarias, y lo que está haciendo ahora a nivel nacional como ministro también deja mucho que desear, bueno, pues el Partido Socialista aquí sí tiene muy bien aprendido el seguir al líder sin ningún tipo de fisura, independientemente de que sea un mal líder. Lo vemos a nivel de Ángel Víctor Torres, lo vemos a nivel de Patricia Hernández, y bueno, todo aquel que se enfrenta o osa manifestar una opinión contraria acaba saliendo de las filas del Partido Socialista, y por lo tanto, pues bueno, no me extraña en absoluto que aquí parezca que están aunados, pero dentro, lógicamente, también habrán sus fricciones.
¿Tú crees que el Partido Socialista en Canarias está fracturado, que hay gente que está en contra del sanchismo, que se les puede abrir un agujero en algún momento? Pues yo es que lo veo muy...
No, sinceramente no creo. Yo creo que aquí en Canarias las personas que están puestas en puestos de poder, de gestión del propio partido, sí son seguidores de Pedro Sánchez, mientras Pedro Sánchez se mantenga fuerte. Pero porque el Partido Socialista también se caracteriza porque una vez que se pierde el poder, bueno, pues es lo que antiguamente apoyaba sin fisura, cambia rápidamente de seguidor, ¿no? De persona a la que sigue, y además lo manifiestan sin ningún tipo de pudor, señalando que son las reglas democráticas y que son un partido abierto. Con lo cual, bueno, aquí se apoya al que manda sin fisura para mantenerse, y posteriormente, una vez que esa persona de poder cambia, pues lógicamente cambiarán ellos y no tendrán ningún tipo de problema.
Saida, yo tengo que dejarte en breve y quiero preguntarte una cosa. No sé si has visto el vídeo que intentan hacer viral el PSOE de esta semanita, el de Nausegui Cliota, sobre el incremento de presupuesto del Cabildo en comunicación, que ellos hablan de publicidad, pero yo sigo insistiendo que es comunicación. Las cosas que se hacen desde la administración pública hay que hacerlas, pero también hay que expresarlas y ponerlas en conocimiento de los ciudadanos para que, entre otras cosas, las usen, que a veces no se enteran.
Y lleguen a los ciudadanos. A mí lo que me sorprende es que el Partido Socialista en el Cabildo, cuando estuvo gobernando, y Nausegui Cliota también estuvo de consejero, y además de consejero de área de gestión, para ellos la propaganda, la publicidad, además hicieron unas campañas en esa época con grandes errores de comunicación. Yo no sé si te acuerdas, para mí me resultó un escándalo cuando, bueno, con la época COVID, cuando se abrieron otra vez la posibilidad de empezar a viajar, que se hizo una campaña desde el Cabildo por el partido. Sí, que además pusieron una playa que ni siquiera estaba en Canarias, ¿no?
Sí,
era una cosa terrorífica.
Y además te digo una cosa, se gastaban también en dinerito, pero sobre todo gastaban dinerito en trolls y en manejar redes sociales con información no del todo veraz y muy sesgada. Es decir, que es...
Correcto, porque el Partido Socialista y los partidos de izquierda sí es cierto que se caracterizan por un manejo de las redes sociales que a todos los demás nos ha cogido como a destiempo y que no somos capaces de utilizar tan bien como utilizan ellos. Y por lo tanto, bueno, pues yo sinceramente sí entiendo que los medios de comunicación y la publicidad de comunicar lo que se hace por parte de las administraciones públicas es importante. Es importante para que llegue a los ciudadanos, porque si no, te quedas con lo fácil, y lo fácil lo gestiona la izquierda, y esa gestión de la izquierda en las redes sociales hace que la gente no se entere de lo bueno, sino solamente del argumento que da el Partido Socialista a los partidos de izquierda, y eso no se puede consentir. Por lo tanto, bueno, pues lo que no se sabe hacer por uno mismo, lógicamente lo tienes que contratar, y ahí están los medios de comunicación. Pero es que me sorprende que sean ellos los que aleguen la publicidad, cuando ellos y su partido a nivel nacional y a nivel también en el Cabildo de Tenerife gastaron también muy muy importantes importes también en publicidad.
Y además, ¿de qué manera? Yo llevo, como llevo diciendo últimamente, yo soy un recién llegado a esto de la comunicación, pero soy un observador atento, ¿no? Y si me he dado cuenta de algo en este tiempo que llevo, ya son 5 años, he visto gobernar a la izquierda, he visto gobernar a Coalición Canaria con el Partido Popular desde un medio de comunicación, y hay una cosa que las diferencia claramente en las relaciones con los mismos, con nosotros. Y es que, y lo digo abiertamente, y me da igual que me pise un callo o me metan un charco, el PSOE paga por hablar mal de y por no hablar de. Coalición Canaria del Partido Popular paga por espacios para hablar de ellos. Pero no, a mí por lo menos, no me han dicho habla mal de este o habla mal de aquel. La izquierda sí.
Pues tú que has vivido
a
ambos lados, pues puedes manifestar esa realidad.
Yo lo estoy contando con mi vivencia personal, es decir, no sé cómo ha pasado de 5 años para atrás, pero desde estos 5 años, esto que estoy diciendo no es mi opinión, es mi experiencia.
No, mi experiencia personal también cuando estuve en el Cabildo es que utilizaron los paneles de publicidad del tranvía de Tenerife como mecanismo de comunicación de un voto contrario que emitimos por una de las atrocidades que pretendían hacer conjuntamente, y utilizaron todos los paneles del tranvía de Tenerife para señalar lo malo que era la oposición por no votar a favor. Yo no me acuerdo si fue del circuito del motor, porque lo mezclaban con otra serie de medidas, como hace el Partido Socialista, ¿no? Que en un mismo tipo de modelo para aprobar determinadas medidas, meten otras a la vez que son contrarias a lo que pensamos que está bien, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes que votar en contra, porque si no tendrías que aprobar ambos tipos de medidas, y ellos utilizaron, ya te digo, todos los paneles del tranvía para señalar qué mala era la oposición por haber votado en contra, ¿no? Y bueno, pues eso lo he vivido yo, no me lo está contando nadie, lo he vivido yo en carne propia y sé de lo que estamos hablando, a la par que, bueno, todos los miembros del Partido Socialista no entran en medios de comunicación que ellos no consideren afines. Y sí, no van.
Eso va siendo 4 años. Va siendo así. Y además una cosa que a mí me llama mucho la atención es que se quejan de que haya un contrato de mucho dinero para repartir entre medios de comunicación locales, cuando ellos no sabemos cuánto se gastaron en manejar redes sociales pagando a influencers extraños con contratos inferiores a 15.000 euros, con lo cual no hace falta prácticamente ni control ninguno, sino son contratos a dedo de prestación de servicios. ¿Cuántos influencers o robots o community manager extraños contrataron en la época anterior? ¿Y cuánto fue la total? Porque...
Pues está claro que cuando están tan pendientes de los importes es porque manejan muy bien esas partidas presupuestarias.
Pues sí,